tengo que repasar la crónica negra y de sucesos en esta mañana de hoy con mi buen amigo Nacho. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Oye, ¿me vas a hablar de un crimen, un tipo que mata a su vecina y que llama a su padre pidiéndole auxilio y ayuda porque se ha metido en un buen lío? Creo que los hechos ocurren en Badajoz, ¿no?
Sí, en Badajoz, hace ya un par de semanas, tres. Imagínate, 9:30 a.m, de repente los vecinos de la avenida Santa Marina de Badajoz empiezan a ver que sale llamas y humo de una casa, pues inmediatamente 112, bomberos, por favor, vengan inmediatamente. Parecía un incendio doméstico en principio, pero los bomberos entran rápidamente, revientan la puerta, entran dentro de la casa y se encuentran que hay un fuego, y cuando lo apagan ven tendida en el suelo a una chica, se llama Marian, tiene 28 años, María Antonia Sánchez. Lo cierto es que cuando la miran dicen, uy, qué raro, esta mujer está aquí muerta, está parcialmente quemada, pero cuando llegan los forenses determinan allí, oye, que no ha muerto del fuego ni del humo, tiene varias heridas de arma blanca. Alguien ha prendido fuego a la casa, sobre todo porque se encuentran que hay varios focos en la vivienda y que no se trata de un descuido. Alguien la ha apuñalado y después ha prendido fuego a la casa.
O sea, para intentar encubrirlo, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, para destruir pruebas. Bueno, la cuestión es que se encarga la Policía Nacional de la investigación. María Antonia trabajaba de funcionaria en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Llevaba 2 años viviendo en Badajoz, es natural de la ABA. Bueno, empieza la investigación y entonces dice, vamos a ver, ¿tenía alguna pareja? No tenía pareja. De repente se encuentran que un tío, un señor mayor, se presenta en comisaría. Estamos hablando de un señor que supera los 60 años. Entonces llega a comisaría y confiesa voluntariamente. Dice que ese día, el día del crimen, pues él estaba caminando por el río. Allí se encuentra a Marian, la conocida de la diputación. Dice textualmente, me invito, dijo, vente conmigo a casa, súbete conmigo a casa. Y cuando estaba en su casa, pues yo, que soy una persona mayor, que toma medicación, es una persona con mucha corpulencia, y dice, me puse nervioso porque tomo mucha medicación, y al día siguiente ya me desperté en mi propia casa. De repente tengo un lapsus de tiempo, no sé lo que pasa, pero claro, yo vi las noticias y vi que la chica había muerto. Y pensé, a ver si había sido yo el que la ha matado. Y, señores, vengo a confesar. Y claro, la policía dice, ¿esto qué es? Sigue la investigación y acaban averiguando que Marian tiene un vecino, que tiene una mujer y una hija. Y que este vecino había quedado con Marian justo antes de que se produjese el incendio, en las horas previas. ¿Cómo había convencido este hombre a Marian para entrar en su casa? Pues le había dicho, oye, Marian, que tengo un regalo para ti. Y ella le había dicho a una amiga, joder, es que me quiere, es un poco pesado y tal, pero bueno, te va a dar un regalo, le voy a decir que pase, que me lo dé y ya está. Parece ser que en el pasado habían tenido algún tipo de contacto, no está muy claro cuál, si es que él estaba muy obsesionado con ella, a pesar de tener una mujer y una hija, pero parece que el tío se había encaprichado con su vecina y que María le rechazaba. Entonces, cuando tienen todos estos datos, van a por el vecino, lo trincan y se lo lleva a la policía y le preguntan, y dice, yo no tengo nada que ver, pero fíjate, había confesado a su padre. El juez dice, bueno, pues los dos para prisión provisional, hasta que veremos qué es lo que ha sucedido aquí. Uh-huh. Y el padre dice, puf, qué duro es esto de la cárcel, ¿eh? Y dice, señoría mía, que es que yo querría declarar otra vez. Y le dice su señoría, bueno, está en su derecho, venga, que lo traigan a mi presencia. Lo llevan allí a su presencia, se sienta el hombre en una silla, con los policías alrededor, e empieza a contar la siguiente historia.
Llamaron por teléfono, mi hijo Ismael tenía problemas, que fuera para allá urgentemente. Lo vi todo lleno de sangre. Dice, asómate a la habitación. Estaba una mujer tirada en el suelo, estaba en braga y lo que hice es taparla. Estaba con dos cojines, pero estaba viendo que no estaba respirando. Yo le vi sangre, pero yo no le vi las heridas. Luego se pone, toma, enciende esto, el papel ese y el mechero. Instintivamente le di yo al mechero y no encendía, y lo cogí, lo tiré con el papel apagado. Digo, escucha, esto yo no puedo aguantarlo, yo me voy. Cuando me fui estaba allí el cuchillo, yo lo vi allí en una silla que estaba manchado de sangre.
A ver si soy capaz de contarte la historia. Él está en su casa, recibe una llamada de su hijo. Papá, papá, ven urgentemente, necesito tu ayuda. Hijo, ¿qué pasa, qué pasa? Si vienes y me ayudas, te dejo ver a la niña que tiene 2 años y que no te la he dejado ver hasta ahora.
¿Qué dices?
Sí. Entonces el padre dice, uf, yo soy una niña, me voy a coger un taxi y me voy para allá. Y entonces cuando va para la casa y está subiendo y llegando a la casa, en el mismo rellano oye una vez que le hace ¡ch, ch, ch! Y entonces mira para allá y ve que le hace un sonido, se pone un dedo en los labios como cállate, cállate. Y cuando entra en la casa se encuentra a Marian tirada en el suelo, muerta, fría casi, con un charco alrededor de sangre. Y el otro diciéndole, es que mira lo que ha pasado. Pero papá, mira lo que he hecho, a ver qué hacemos, me tienes que ayudar. El otro se va fijando en los detalles. Se fija que tiene un puñal ahí en una silla, ensangrentado, una especie de puñal de doble filo, describe, con mango de metal, no de madera. Y le dice, pero es que hijo, es que yo esto, yo no puedo. Y le dice el hijo, mira, toma este papel y este mechero y dale yesca.
Madre mía, por Dios.
Entonces el padre dice que coge el mechero, que le hace así, ras, ras, dos veces con el mechero, pero ¿sabes de estas veces que le das a la ruedecilla y que no sale la llama?
Que no va.
Pues dice, es que no iba y yo lo tiré al suelo y le dije, mira hijo, yo es que con toda la medicación que tomo es que no puedo. Pues se va. Según él, pues él no tiene ni idea de quién le prende fuego a eso. Se supone que el hijo le prende fuego y la investigación ha determinado que los focos en los que hubo un incendio, alguien vertió previamente líquido inflamable, por eso prendió tan rápido. El padre se va, confiesa y cuando le pregunta al juez, bueno, va muy bien, ¿y usted por qué viene a confesar? ¿Por qué confesó la primera vez en la policía? Porque dijo, nada, pues es que me llamó mi hijo. Ah, ¿cómo que le llamó su hijo? Sí, por teléfono hablamos y me dijo, papá, me tienes que ayudar, yo no puedo ir a la cárcel, tienes que confesar tú.
Me estás diciendo.
Sí, esto es surrealista. Así que el padre confiesa el crimen y por eso están los dos en prisión provisional. ¿El hijo ha confesado el crimen? De ninguna de las maneras. Madre el hijo mía. No ha confesado el crimen en ningún momento. Pero fíjate, cuando un hijo, un marido, es acusado de, o un padre es acusado de un asesinato, si su padre, si su madre, si su esposa, si sus hijos le encubren, se considera que es un acto impune, es decir, no castigable por la ley. Ese comportamiento no tendría ningún reproche penal, no sería condenado a absolutamente nada. Tenemos ahora mismo a un padre que probablemente salga de la cárcel. Claro. A la voz de ya, de prisión.
Ese padre ahora mismo en la cárcel, ¿cómo tiene que...? Bueno, en fin.
O sea, la familia de Marian quiere justicia y quiere que este tipo se pudra en la cárcel. Era una persona que ya tenía antecedentes por otros delitos, es decir, que no era, que era un pieza y que no ha dado ninguna justificación de lo que ha sucedido.
Tremendo.
Es que es una barbaridad. Y fíjate el padre diciendo, yo le puse unos cojines ahí refiriéndose a la zona de las bragas. Porque tampoco está claro si hubo agresión sexual o no. Hasta donde yo sé, como hubo fuego, esto no está claro.
Es tremendo, Nacho. Qué historia, tío. Hasta la semana que viene, amigo mío.
Un abrazo.